Más allá de la ciencia hay vidas, historias y personas. Más allá de la ciencia. Conoce los retos y éxitos de científicas tras colgar la bata. Un podcast de MECUSA, la Comisión de Igualdad de Género de la Asociación de Españoles Científicos en Estados Unidos. Financiado por la Fundación Ramón Areces.
Si pensamos en ciencia, o mejor, en una científica o científico, nos puede venir a la cabeza alguien metódico, preciso, exacto. Incluso puede que esas palabras salgan solas al tratar de describir la imagen del tipo de persona que estamos visualizando. Si os digo, sin embargo, que pasemos a pensar en arte, en un artista, quizá nos vengan a la mente adjetivos para describir a esa persona tales como creativa, innovadora, expresiva. Pues bien, hoy vengo con una invitada muy especial a romper estos esquemas mentales y estos estereotipos y a mostraros cómo el arte puede interseccionar con la ciencia, creando lo que podríamos describir como una especie de menú fusión, donde ambas disciplinas no solo se acompañan, sino que se enriquecen la una a la otra. Como el currículum de nuestra invitada es bastante extenso, voy a empezar presentándome primero yo. Me llamo Carmen Morcelles, soy doctora en biomedicina y actualmente trabajo como investigadora postdoctoral en el Instituto Reagan del MGH, MIT y Harvard, en Boston. Y hoy está conmigo una invitada, como he dicho, muy especial, Fernanda Oyarzún, que nos acompaña desde la Universidad de Washington en la costa oeste de Estados Unidos. Fernanda, es tantas cosas que cuesta resumirlas. Yo voy a intentar hacer el mejor trabajo posible. Doctora en biología, artista visual, escultora e ilustradora científica. Trabaja combinando sus dos pasiones, arte y ciencia, en la exploración de la vida y la evolución de la biodiversidad marina. Para poneros un poco más en contexto, os explico un poco su trayectoria. Fernanda estudió biología en Chile y después marchó a la Universidad de Washington, donde realizó un doctorado en biología. Tras terminar el doctorado, volvió a Chile, donde actualmente trabaja en el Instituto Milenio en Socioecología Costera, donde es investigadora asociada y coordinadora de arte y ciencia, y además de eso, trabaja como artista visual. Lo que es particularmente interesante dentro de la trayectoria de Fernanda, o al menos a mí me fascina, es que ha ido encontrando la intersección entre lo que tradicionalmente se ha entendido muchas veces como dos disciplinas separadas, arte y ciencia. Lo que ha hecho Fernanda es explorar la vida y la biodiversidad marina, creando esculturas. Solo deciros que su trabajo se ha expuesto en Chile, en Grecia, en San Diego y en Venecia. Y ha participado en proyectos que fomentan la colaboración entre arte y ciencia. Bueno, y después de esta larguísima introducción, te quería dar la bienvenida, Fernanda. Muchas gracias por estar aquí.
Hola, Carmen, muchas gracias y gracias por la bonita introducción.
Voy a empezar primero diciendo que tenía muchísimas ganas de invitarte al podcast. Porque a mí personalmente, como he dicho, me parece fascinante desarrollar esa intersección entre ciencia y arte. Es algo que creo que a veces las personas que trabajamos en ciencia tenemos, esa curiosidad innata por la exploración, por el descubrir y expresar, que creo que es característica de ambas partes, pero que a veces, en nuestra visión un poco más estrecha, no nos damos cuenta de esas similitudes. Además, no es que sea solo yo, sino que en los últimos años he ido comprendiendo y extendiendo más la idea de que interseccionar ciencia y arte puede resultar beneficioso. Uno de los ejemplos que yo tengo aquí más cercanos es el MIT en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, que es una de las mejores universidades del mundo. Hace tiempo que se desarrollan programas que tienen arte, ciencia y tecnología y exploran proyectos que interseccionan. Y además tienen, por ejemplo, pues artistas visitantes. Y entonces, pues relacionado con todo esto, voy a empezar preguntándote una cosa por pura curiosidad. ¿Cuándo y cómo te diste cuenta tú de que navegabas ambos mundos? Y si primero empezaste a navegar uno primero o no, o ambos a la vez, ¿y cómo fue eso?
Sí, yo creo que esa es una pregunta que me hacen frecuentemente. Y para mí es algo que siempre siento que lo contesto un poco al revés, de que siempre he sentido que este como curiosidad por el mundo, de la vida, del fenómeno de la vida, de la naturaleza, siempre ha sido algo entero es como de todo mi cuerpo, de todo mi ser, de todas mis maneras de ver el mundo. Y yo creo que si uno mira a los niños, a las niñas, es así. O sea, son curiosos. Uno, de hecho, este fin de semana entre poetas y científicos estuvimos conversando eso. Uno de niño toma las cosas, se las lleva a la boca, lo explora, lo huele, hace preguntas sin pensar en estoy haciendo una pregunta científica o es de literatura, eso viene después. Entonces, para mí, el pasar como por el colegio, la universidad y todo eso, sentí que cada vez me iban como separando en bloquecitos, pero siempre me gustaba todo. Como que peco un poco de que me gusta todo y quiero aprender todo y me estoy siempre metiendo en cursos o escuchando cosas nuevas. Entonces, para mí la realización fue darme cuenta de que la manera que el mundo te va dando las posibilidades de ir aprendiendo generalmente te divide. Y yo siempre estaba tratando de buscar maneras de volverlas a conectar. Y claramente el entrar a la universidad fue el momento en que me di más cuenta de esa tensión, de que tenía que elegir una carrera. En el colegio igual estaba con distintas asignaturas, etcétera, pero cuando uno entra a la universidad, y especialmente en Chile, tú entras directamente a una carrera, no como en Estados Unidos, que puedes todavía estar entre majors y minors y tomar una diversidad de cursos más amplias. Y ahí me di cuenta de que tenía que elegir algo y que, por lo menos en ese entonces, se hablaba de que eso iba a ser mi carrera. Y de ahí ha sido todo un poco de lucha con el sistema de ver cómo puedo ir conectando nuevamente esas maneras de aprender, que yo creo que no es necesariamente particularmente de mí, pero que todos somos seres con múltiples intereses, pasiones, talentos, curiosidades, y que entre más podamos desarrollar todas esas partes, yo creo que más balanceados y sanos somos.
Y entonces dices que digamos que la estructura de la forma de estudiar, de elegirla, ¿no? Tu carrera, qué es lo que quieres hacer, es un poco lo que te empezó a dividir. ¿Hubo un momento en el que sentiste que volvían a converger de nuevo? ¿O cómo fue todo esto?
Claro, yo creo que, por un lado, tuve la fortuna de tener un ambiente en mi hogar que fomentaba de que yo aprendiera de todo. Mi madre siempre fue como un modelo para mí de aprender. Ella era abogada, pero dibujaba y leía mucho. Siempre mi casa llena de libros, siempre me fomentaron la curiosidad. Mi padre también, le gustaba mucho la literatura, etc. Entonces, tuve esa posibilidad de sentir de que eso era normal. Y en la universidad yo sentí que estaba separada, pero seguí desarrollando actividades paralelas que para mí eran tan importantes como lo que estaba estudiando. Y al venir a Estados Unidos la primera vez de intercambio, me di cuenta que aquí podía, y yo creo que esa fue una de las cosas buenas, que podía tomar cursos en otros departamentos. Y que se empezaba a ver como algo positivo el que yo tuviera esta interacción. Yo creo que el momento más clave para mí fue siguiendo en esta carrera académica, que me siguió dando la posibilidad de seguir estudiando y aprendiendo y cuestionando el mundo, cuando llegué a ser profesora. Haber hecho mi doctorado, mi postdoc y ser profesora de planta en una universidad en Chile. Ahí fue cuando me di cuenta que no podía realmente decidir especializarme completamente y seguir un camino, que estas otras cosas que había mantenido vivas e interactuando no quería que desaparecieran, sino que quería que convergieran aún más. Me quería dedicar a esto 100%, a esta intersección, a este mundo entre mundos, y que si era profesora de una disciplina en un departamento en particular, el sistema me empujaba a que todo eso lo dejara para el fin de semana, para las horas extras, para ese otro aspecto que no era esencial. Y yo sentía que esa es la manera en que funciona mi cerebro y funciona mi curiosidad y donde puedo aportar más. Así que ahí fue cuando decidí renunciar a ese trabajo, un poco ante la sorpresa de mis colegas, que a todo esto fueron, siempre me apoyaron mucho en todas las cosas que hacía y sigo colaborando con ellos. Pero ahí fue cuando decidí, bueno, a lo mejor para hacer esto voy a tener que ser freelance científica, freelance artista y vivir en este mundo de una manera un poco más nómade, académicamente hablando.
¿Y cuánto tiempo estuviste así como, digamos, lo que dices tú, ¿no? De viviendo en esta, de esta forma más, más nómada? ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo mantenías al mismo tiempo esta intersección entre ciencia y arte?
Cuando renuncié a la universidad, eso fue el 2015. Y en este instituto donde estoy ahora, que es interdisciplinario, que de eso podemos conversar más en un momento, partió el 2020. Así que fueron unos 5 años que estuve en ese mundo freelance y colaborando con muchas universidades, colaborando con investigadores y artistas, pero viviendo más de proyectos y asociaciones con universidades, dando clases en distintas universidades, pero no estando de planta en alguna, ni teniendo como la seguridad de un trabajo con salario, con las responsabilidades bien delineadas en el fondo.
Y luego ya, después de eso, te ofrecieron una posición en el sitio donde estás ahora.
Claro, en realidad fue una invitación a postular a este proyecto, que fue como aún más bonito que eso. Nosotros tenemos unos fondos que son del gobierno, del Ministerio de Ciencias, que están hechos para generar estos cruces y estas colaboraciones entre investigadores de distintas universidades. Está en la iniciativa Milenio y fomenta proyectos que son un poco más a largo plazo, 3 renovables a 6 los núcleos y los institutos, como en este caso, 5 a 10. Entonces uno puede empezar a pensar en problemáticas que no se resuelven con una sola línea de investigación, sino que son colaboraciones. Y la invitación del actual director, Stefan Gelsit, fue a unirme al grupo que estaba escribiendo este proyecto. Así que durante un año, fue el año de pandemia, estuvimos trabajando en esta postulación, después siendo aceptados, pasando a la entrevista, que tenía un panel internacional, e ir conversando sobre qué era lo que queríamos. Éramos 12 investigadores, que son los investigadores principales, y todos veníamos de disciplinas distintas, y esta invitación fue a que me hiciera cargo de la intersección de arte y ciencia. Y cuando Stefan me invitó, como que primero no le creí mucho, pensé como, ¿estás seguro de lo que está diciendo? Como, ¿en verdad quiere ambas cosas? Yo no tengo el nivel de publicación científica que tenían el resto, porque en el fondo yo estoy haciendo otras cosas y recuerdo muy bien la conversación ahí caminando frente a la Universidad Católica en Santiago, de como que no quiero que hagas outreach, no quiero que estés enfocada en una cosa en particular, quiero que hagas lo tuyo de arte y ciencia. Y vamos, ninguno de nosotros va a tener una línea de investigación, sino que vamos a traer nuestro expertise y vamos a trabajar en conjunto, basados en problemáticas de la costa, pero cada uno con sus visiones interdisciplinarias. Y ojalá caminando hacia la transdisciplina, es decir, empezando a pensar en otros tipos de conocimientos de pueblos originarios, de conocimientos burocráticos, de conexiones con la sociedad. Entonces, para mí eso fue algo que no pude decir que no. Yo pensé que ya con la academia no iba a estar así directamente, completamente involucrada, aunque seguía haciendo investigación, pero no de esta manera. Y ha sido un experimento que de hecho decíamos, o les va a encantar esta propuesta o nos va a ir pésimo. Y les encantó. Y estamos en un experimento permanente de cómo hacer esto de trabajar entre disciplinas, y no solamente arte y ciencia, sino que hay oceanógrafos, cientistas políticos, sociólogos, ecólogos, personas que trabajan con contaminantes. Entonces estamos viendo problemáticas que van basadas desde la realidad, que en el fondo la realidad es inter y transdisciplinaria. Nosotros la dividimos para tratar de entenderla, pero estamos tratando de responder esas problemáticas que junto con las comunidades están apareciendo en las problemáticas que trabaja el instituto.
Y hay algún, yo tengo curiosidad por saber si ¿Nos podrías explicar si hay algún proyecto en particular donde, en el que estés trabajando, ¿no? Donde se vea esa intersección y cómo eso puede impactar, en si tiene un impacto directo en, o sea, en las comunidades o en cualquier otra cosa?
Sí, hay varios proyectos en los que estamos trabajando. Uno del que me ha tocado hablar bastante tiene que ver con el muralismo y me gusta especialmente porque nació desde la comunidad. La primera vez que partí, antes de que existiera el instituto, colaborando con algunos de los investigadores que son parte del instituto ahora, esto fue el 2018, la primera vez que me acerqué a este grupo. Me invitaron a hacer algún taller de arte y ciencia y yo lo que respondí fue como, bueno, voy a ir a esta comunidad que está en el norte de Chile, Tongoy, pero ¿qué es lo que quieren ellos? No voy a llegar con algo preparado a yo contarles mi historia. Quiero saber quiénes son ellos y ellas y qué hacen ustedes. Así que fui en dos instancias simplemente a conocer. Y dentro de eso, en este pueblo que en la localidad se llama Tongoy y donde hay acuicultura de scallops, de ostiones, habían colegios técnicos, etcétera, y había una tradición de murales. Y yo nunca había pintado murales. Yo venía pensando en hacer las esculturas, en algo de ilustración científica, y me pidieron que por favor hiciera un taller de muralismo. Y como que traté varias veces de como contarles otros proyectos que podríamos hacer juntos, etcétera, pero tenían entre ceja y ceja la idea de los murales. Entonces, me conecté con un amigo artista que ha trabajado en murales con otras ONGs y empezamos este proyecto de muralismo, que ha sido como una especie de bola de nieve que ha ido creciendo en el tiempo. Y ya llevamos desde el 2019, que pintamos el primero, hasta ahora, trabajando con 6 comunidades. Y lo que digo es mucho más que un proyecto de muralismo. Lo que empezamos a hacer fue a co-crear, primero que nada, estos imaginarios que estamos tratando de co-construir junto a la comunidad y a los investigadores y a las investigadoras del instituto, a los estudiantes, a la gente de la comunidad. Estamos basados en el trabajo con escuelas rurales o liceos técnicos, que son de especialización en acuicultura, y en las localidades, en 6 localidades, donde hay investigación activa del instituto en distintos temas socioecológicos. Entonces, estos se han vuelto como una excusa, incluso a través de la pandemia, de mantenernos en contacto, de tener conversaciones, de empezar a incorporar estos imaginarios de sostenibilidad, de acuicultura, de saberes tradicionales, de tradiciones, también de emociones frente a la adaptación al cambio climático, un montón de distintos aspectos a través de pintar estos murales, que yo siempre digo como que hay veces en el arte que uno puede entrar a conversaciones como por la puerta de atrás, sin que parezca como que algo demasiado complejo, y empezar a tener conversaciones en qué cosas van a ir pintadas en el mural. Y es un proceso iterativo que ha ido creciendo, que cada vez que diseñamos un mural se involucra a toda la escuela, a los padres, a la salguera, a los recolectores, se van pasando la información de se va a pintar un mural, qué es lo que quieren que aparezca, traen fotos, llegan los investigadores también, y uno tiene estas conversaciones mientras están pintando entre los científicos y los niños y las profesoras y el pescador y el otro pescador que es del otro sindicato y que no se hablan, pero que ahí están todos pintando uno al lado del otro. Entonces se genera un espacio de conversación donde puede ocurrir la inter y transdisciplina y donde el arte es mucho más que un instrumento, sino que es una manera de empezar a pensar en el mundo de una manera distinta, con una sensibilidad distinta. Es como difícil imaginarnos cómo adaptarnos al cambio climático y a todos los desafíos que tenemos si no tenemos un espacio donde poner nuestras emociones, donde poner nuestras esperanzas e ideas y donde ponernos creativos, porque no se trata de darnos vuelta a las mismas ideas de siempre. Entonces, ese proyecto que partió siendo como un mural pintado en un lado y que ha ido creciendo a través de la pandemia, empezamos a hacer estos diseños y a mandarlos como postales. Los niños nos mandaban de vuelta sus ideas. De ahí empezamos a hacer realidad virtual para animar esto. Entonces, estamos trabajando con metodologías tradicionales y modernas. Nos empezó a acompañar un profesional audiovisual que empezó a generar talleres, y ahora acaban de terminar dos talleres de cine con los niños alrededor del tema del mural, pero que ha ido como yéndose en distintas direcciones. Se están haciendo unos cuentos de kamichibai, que es una tradición japonesa que se hacen estos como teatros pequeñitos y se cuentan historias. Entonces están saliendo como de este núcleo muy orgánicamente muchos proyectos que tienen que ver con esto, como con el alma del conocimiento y con la interacción que es necesaria generar entre la ciencia y el conocimiento científico y otros tipos de conocimiento.
Y tú, desde tu propia experiencia, ¿crees que se debería fomentar este tipo de interdisciplinariedad desde bien pronto? ¿Crees que esto te puede cambiar la forma que tienes de percibir, ¿no?, tanto la ciencia como el arte? ¿O piensas también, más allá de, digamos, de los adultos y sin empezar a estimular pues desde que somos pequeños, ¿tú crees que tiene también un impacto en lo que pueden ser los niños o la gente más joven?
Sí, y eso yo creo que absolutamente sí. Generalmente no soy muy categórica para mis cosas, pero en esto yo creo que, como hablaba al principio, es tan indispensable porque somos así. Cuando uno ve a los niños pequeños, somos así. Uno le pasa plasticina o lápices a un niño y no se pregunta si es lo suficientemente bueno para dibujar y si es un artista o no. Es como uno agarra y dibuja. Las primeras personas, cuando empieza, o sea, los primeros años cuando uno empieza a leer, uno se fascina con la lectura y de repente eso como que desaparece y hay muchos niños que después le agarran una especie de como que lo ven como algo aburrido, y yo creo que tiene que ver con todo esto de irnos forzando por ciertos caminos. Algo que por decir un ejemplo que lo he encontrado maravilloso en estos liceos técnicos que son tan enfocados en acuicultura, como ha pasado en muchas otras partes del mundo, se ha ido cortando las horas de arte, de música, y se ha ido privilegiando cosas, entre comillas, más útiles. Y cuando yo llegué a hacer este tema del muralismo, en esta primera conversación con la directora, ella me dijo, pero nosotros somos un liceo técnico, de hecho acá no hay arte, solamente tienen una hora de música y un profesor de música, a lo mejor puedes conversar con él, pero nosotros somos técnicos, no sé si va a haber tanta cabida para eso. Y eso fue la primera vez. Ahora es como, Fernanda, ¿cuándo vienen nuevamente al siguiente taller? Ellos ya tienen un grupo STEAM, que es de ciencia, tecnología, pero con arte ahí, ingeniería, arte y matemática. Y los profes están haciendo sus propios talleres de stop motion, de colaborando entre biólogos y el profe que les enseña de la parte de acuicultura y de matemática, porque ellos mismos nos han ido contando como hay tanta necesidad emocional en el proceso de aprendizaje, de poder canalizar los intereses, las pasiones, las cosas que mueven a los jóvenes. Y pensar de que eso es solamente matemática o solamente biología a secas, sin el contexto cultural en el que ellos son parte, es como estar matando pequeños pedacitos de ellos. Me toca dar charlas, me invitan a dar charlas en colegios, en escuelas, para Semana de la Ciencia, Semana del Arte. Eso también es curioso que me invitan como para los dos. Siempre hay un estudiante, ya sea chiquitito, grande o algún profe, que se me acerca después o me escriben por email diciendo, yo quiero estudiar medicina, pero también toco guitarra y pensé que era lo uno o lo otro y tenía que decidir. Y yo creo que si vamos a tener un médico que puede también tener su manera de canalizar sus emociones, vamos a tener un mejor médico. Y que puede pensar de una manera más amplia sobre su práctica. no es poco común escuchar historias de personas que han tenido grandes ideas o han sido creativos en ciencias y que tienen un background, una formación artística, que a lo mejor no es profesional, pero en algunos casos sí lo es. Incluso en este mismo laboratorio marino donde estoy ahora haciendo la residencia, que es donde estudié, hice mi doctorado, cuando llegué acá, el director, que era un neurocientífico, tocaba todos los domingos en la banda de jazz del pueblo y lo íbamos a ver. Su práctica musical era súper amplia. Y las personas que a mí me han movido más, siento que siempre han tenido eso. Entonces yo creo que es un poco dañino el tratar de quitar eso en alguien que lo está usando para su manera de pensar, reflexionar y conectarse con el mundo.
Sí, yo también. Yo, por ejemplo, tengo un muy buen amigo que es físico, físico teórico, y que además compone música. Y él creo que no podría vivir tampoco sin componer música. Y yo no compongo música, pero sí que estoy también involucrado en otras actividades artísticas, ¿no? Entonces es como eso. De hecho, si te lo quitan, o sea, si me lo quitaran, eso también sería un poquito menos feliz. Así que también creo que es súper importante, ¿no? Cómo puede una cosa influenciar a la otra.
Sí, yo creo que en algún minuto, en alguna conversación previa que tuve contigo, te conté, pero por si acaso lo voy a decir ahora igual. Un momento que para mí fue clave fue tratar de terminar la tesis de mi doctorado, y los consejos que recibía inicialmente de distintas personas era: tienes que cortar todo el resto, te tienes que encerrar, tienes que sentarte frente al computador y escribir esa tesis. Y ese como cortar el mundo y ya, ahora sí, capítulo uno, no me llevó a ningún lado. Sentía que me daba vuelta, escribía cosas como... se sentía como atorado lo que estaba tratando de expresar y escribir. Y en el verano de ese año dije, ya, voy a escribir mi tesis, pero voy a tomar un curso de cerámica. Había empezado a hacer cerámica en ese entonces ya en la universidad, y me pasaba la mitad del día primero haciendo cerámica y la segunda mitad del día llegando a mi departamento y escribiendo. Y ahí fue cuando avancé mi tesis, y fue como que explotó mi cerebro de ganas de escribir, porque cuando estaba haciendo cerámica, de hecho, me puse a hacer esculturas que tenían relación con mi tesis. Entonces me empezaban a surgir ideas que después, apenas llegaba a mi casa, las empezaba a escribir. Y después, cuando estaba escribiendo, se me empezaban a ocurrir ideas de qué hacer en cerámica. Entonces dije, ok, a lo mejor para algunas personas les funciona esto de cortar el mundo y escribir, pero yo como que pienso con mis manos. Necesito sentir como ese conocimiento incorporado, el embodied knowledge del que se habla hoy en día. Para mí es como, no es teórico. En verdad, cuando estoy haciendo cosas con mis manos, estoy haciendo esculturas de los organismos que estudio, empiezo a entender cosas de una manera que no lo haría si no fuera de esa manera.
Sí, eso me parece, pues eso, es totalmente de acuerdo. Me parece súper interesante, ¿no? Que digas, pienso también con las manos, ¿no? Me surgen las ideas con las manos, siendo creativa, teniendo esos momentos, ¿no? Esos momentos también tan, tan íntimos, ¿no? Que tienes de esa conexión. Y yo te quería preguntar si ahora mismo... si te encontraras a alguien que se encuentra en esa disyuntiva que le dicen, ¿no? Que le gusta, por ejemplo, la ciencia, le gusta el arte y dicen, tengo que renunciar a algo. Que esa persona, a lo mejor, si hubiera sido tú, ¿no? En algún momento, ¿qué consejo le darías o qué consejo te darías a ti en ese momento? ¿Qué te hubiera gustado escuchar o qué te hubiera sido útil escuchar?
Yo creo que el escucharse... es el consejo que, de hecho, un amigo mío, porque voy a ir un paso más atrás. Yo creo que ese decidir también no es algo que pasa una vez en la vida, sino que uno lo está haciendo todo el tiempo. Yo creo que para mí eso hubiera sido lo primero que le hubiera dicho a la Fernanda de 18 años que estaba por entrar a la universidad. la decisión que tomen en ese minuto no significa que de ahí el resto de la vida es y no hay opción. Como que el camino ha sido mucho más sinuoso, con vueltas y periodos en que trabajo más en una cosa y después trabajo más en otra, como un poco como un año tiene primavera, verano, invierno, también tengo estaciones de distintos enfoques. Y que eso está bien. En el fondo, la vida ahora en general, cuando uno escucha en qué están todos, es más raro que alguien entre a trabajar a un lugar y a los 50 años le den el reloj de oro y se jubila de eso. Las personas estamos cambiando de profesiones, de carreras, nos estamos moviendo mucho más a cómo se hacía antes. Entonces, en ese sentido, el cómo vivir esto es algo que me sigo cuestionando. Y ahí va lo que estaba conversando con un amigo que es arquitecto y que es fotógrafo y que es profesor de universidad y que también tiene esto de arte y ciencia, es que hay que escucharse. Uno tiende a escuchar mucho a otras personas, especialmente inicialmente, ya está bien escuchar y aprender, pero uno internamente tiene que aprender a escucharse de qué cosas está bien para uno y en esos momentos, y confiar en esa como voz interna. Yo creo que si hay algo que se siente bien, como alineado, no como una emoción pasajera, sino que uno siente como que esto es algo que disfruto, es algo que siento que estoy aportando, es algo que se siente que soy yo, como que estoy bien dentro de mi propia piel, es algo que hay que seguir un poco con esa curiosidad de explorar un poco más. Hay veces que por circunstancias de la vida uno no puede estudiar la profesión que uno se imaginó inicialmente. Uno necesita un trabajo, uno necesita distintas maneras de moverse, pero eso no significa que uno no pueda dejar de alimentar esos aspectos que son esenciales. Hay veces que uno no puede tener esa carrera o esa vocación como la vocación que te genera el ingreso para mantenerte y tienes que tener un trabajo que es el día a día y que paga las cuentas. Pero esas elecciones, y especialmente si uno tiene el privilegio de poder hacer esas elecciones que te lleven más a aquellas cosas que sientas ese aporte que puedes hacer tanto para otros como para ti, yo creo que es bueno mantenerlo vivo y alimentando esa curiosidad por seguir explorando. Creo que hay personas que sí también son súper enfocadas y son bien especialistas. Y así como en la naturaleza hay especies y animales que son especialistas y hacen y comen ciertas cosas y viven de cierta manera mientras otros son más generalistas, yo creo que también en los seres humanos nos pasa eso. Y hay personas que tienen sus pasiones y sus ideas muy claras y tienen su carrera y hay personas como yo, como tú, de que nos gustan hartas cosas y yo creo que eso es un aporte en sí mismo también.
Yo creo que también, ¿no? O sea, pero escucharte, lo que decías tú, ¿no? Escucharte sobre todo mucho a ti mismo, ¿no? Escuchar a los demás está bien, pero escucharte y saber lo que quieres y saber lo que necesitas, ¿no? Y que cada decisión no significa que sea la última y que no significa que vaya a definir tu camino futuro. Yo creo que también eso es un consejo muy importante que puedes dar. Y yo también para ir cerrando ya el podcast, te quería hacer una última pregunta, que si tienes uno o más de uno, algún libro, alguna película, algún show, algo que digas imprescindible, que recomendarías, que te haya inspirado o que muestre alguna de las ideas de las que has estado hablando para la gente que nos pueda estar escuchando.
Ay, qué difícil, porque eso cambia siempre. Pero sabes que, más que una película, he estado leyendo últimamente bastante de Rebecca Solnit, varios de los libros de ella. Uno, por ejemplo, es de Las rosas de Orwell, que es George Orwell, que escribió en 1984. Gran escritor, y de hecho, cuando leí su libro, cuando estaba en el colegio, encontré increíble y muy político, etcétera, pero este libro justamente analiza la importancia que tenía para él cultivar rosas, la belleza, el jardín, que justamente todo eso le permitió tener este otra voz también política, analítica, dura, pero que se necesitaban las dos. Y Rebecca Solnit, de la manera en que hila las cosas, es muy interesante cómo de lo particular va a lo general y después de regreso en eso. Varios de sus libros de la importancia de Field Guide to Getting Lost, como el Guía del Arte de Perderse y Wanderlust, que es la historia del caminar, y ahora último de Far Away Nearby, como que hilan muchas de las ideas en las que estoy pensando últimamente, y la recomendaría de todas maneras como para leer. La importancia de lo cotidiano, la importancia de las ideas, como la trascendencia de las cosas pequeñas en las cosas grandes, el individuo versus el colectivo, todas esas cosas. Así que muy recomendada sus libros.
Pues yo seguro que voy a buscar estos libros y nada, solo quería terminar dándote las gracias por toda tu, por haber venido aquí, por haber compartido todas tus experiencias. Podría quedarme yo horas escuchándote. Me parece fascinante todo lo que cuentas. Y eso, y ojalá nos demos cuenta más cada vez, ¿no? De que, como dices tú, hay, por naturaleza somos, podemos estar como muy focalizados en una cosa, o puede ser que nos guste más de una, y no tenemos que negar que nos gusta más de una. Y ojalá podamos tener todo eso, ¿no? Y llegar pues a compaginarlo todo como lo has hecho tú, que me parece una cosa también espectacular y me encanta, me parece muy fascinante.
Muchas gracias, Carmen, por la invitación y encantada. Yo también podría estar acá todo el día conversando y escuchando más de tu lado de esta interdisciplina. Gracias por tener también este espacio.
Más allá de la ciencia es un podcast desarrollado por la Comisión de Igualdad de Género de la Asociación de Españoles Científicos en Estados Unidos, financiado por la Fundación Ramón Areces.